Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Rodrigo Córdoba. Él es médico psiquiatra, experto en salud mental, expresidente de las sociedades científicas y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, un gusto. Muy buenos días.
Doctor, ¿cómo nos afecta el coronavirus en la salud mental?
Sin duda. Creo que es uno de los efectos directos y cada vez más notables de esta pandemia. Quizás creíamos que íbamos a tener efectos más, que se iban a presentar más con el curso de los días, pero hemos identificado dos tipos de situaciones. Una actual, donde hay una sensación de miedo, de desesperanza, de una visión muy preocupada hacia el futuro, de tristeza, y pensábamos que estos cuadros clínicos que iban a empezar, estas señales iban a ir subiendo como una escalera, pero ya empezamos a ver cuadros clínicos estructurados, es decir, depresión mayor, con los efectos lamentables de la depresión mayor que trae pues esta ideación relacionada con la muerte, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, y también personas que tenían cuadros clínicos establecidos pues han presentado una agudización o reactivación de sus síntomas. Es decir, de hecho, un símil que para algunos ha sido llamativo por lo gráfico, y es que si lo físico, si todas las molestias físicas nos van a dejar una gran huella, una huella de tigre, pues la salud mental va a dejar una huella de elefante.
Doctor Córdoba, le saluda William Calderón. Usted
William,
ha estado
un
muy
gusto,
cerca
¿cómo
de todo...
estás?
Igualmente, tiempo. Muchas gracias. Usted ha estado muy cerca de todo este proceso, ha asesorado al gobierno en el tema del manejo psicológico de lo que está pasando en el país. De la información que ha logrado recolectar usted, recibir directamente de los estudios que se han hecho, o de la percepción que hay de lo que está pasando con este tema de la salud mental de los colombianos, ¿se pueden sacar conclusiones de si hay algún tipo de población que está siendo más afectada que otro? Es decir, ¿hay información de que ancianos, por ejemplo, estén siendo más golpeados que la gente joven en el país o que los menores de edad?
Es una magnífica pregunta. ¿Por qué? Porque quizás algunos creíamos también inicialmente que hubiese grupos vulnerables, que había grupos de riesgo que era donde se iba a presentar mayor prevalencia de psicopatología, pero los estudios nos están mostrando que no hay un grupo etario que ha estado exento. Por ejemplo, pues la población adulta, joven, productiva, ha tenido impactos en la salud mental de manera significativa. Y estos grupos extremos, lo que pensábamos que iban a ser grupos vulnerables, también lo han corroborado de la misma manera. Es decir, el adulto mayor, y ahí hay un llamado muy importante, ha tenido manifestaciones mentales de manera importante, y con los niños también, y sobre todo con los niños, que nos empieza a preocupar de manera significativa, es que en este momento estamos viendo como la foto actual, pero no tenemos claro cuál va a ser la foto a futuro. Y sin duda allí hay una preocupación muy grande, porque estas medidas se vienen a ver en el tiempo. Entonces vamos a estar con una generación COVID, es decir, va a haber unos niños con una generación COVID que van a tener unas manifestaciones emocionales donde el aislamiento, la pobreza de las relaciones sociales, quizás este mundo profundamente virtualizado, va a traer repercusiones profundas en su desarrollo. Entonces, todos los grupos etarios hemos visto en los estudios que están siendo afectados.
Doctor Córdoba, ¿qué medidas debe tomar las personas para manejar el estrés y todo lo que usted está describiendo? Y una segunda pregunta es, ¿le preocupa que las personas se estén automedicando?
Lo primero es identificar, yo insisto con una frase que se ha vuelto pues de cajón, pero es el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, todo el mundo ha asociado desde el viejo dilema cartesiano que lo mental está. Entonces, ¿qué es poner de su parte? Que si yo pongo de mi parte, seguramente salgo adelante. Y a veces es insuficiente. Es que empieza a tener dificultades con el sueño, irritabilidad, una persistente y constante ideación pesimista, es necesario que busque ayuda. A veces los ejercicios de autocontrol, todos estos procesos conductuales, cambiar el foco de atención son útiles, pero si esto se hace persistente, hay que buscar ayuda. Y lo segundo es que lastimosamente, también por la misma visión estigmática, las personas no buscan ayuda. Entonces, el vecino, la experiencia del familiar que fue satisfactoria, termina trayendo automedicación y a veces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Aló?
Sí. Cuando digamos este tema, digamos, llega y ha llegado a los colegios, obviamente a las familias, al mundo laboral, doctor, ¿esta depresión tiene incapacidad médica? Es decir, ¿yo puedo ir donde un profesional y esto, digamos, tener una incapacidad médica a largo plazo? Porque yo creo que es el dilema que están teniendo los trabajadores hoy en día.
La depresión es una enfermedad médica, es un cuadro clínico tan o más común que las enfermedades físicas. De hecho, ya la Organización Internacional del Trabajo, desde hace más de 10 años, había mostrado que la primera causa de ausencia laboral en mujeres es la depresión. Entonces, es una entidad clínica tal y como cual, y si es diagnosticada, genera incapacidad y debe ser protegida pues por toda la norma vigente para ello. Esto no es una situación de la voluntad ni de, como decía anteriormente, poner de su parte, sino es una enfermedad con todas las características, la mente, la función del cerebro.
Doctor, ¿cómo diferenciar la tristeza y la angustia que son propias de la situación que estamos viviendo de una depresión clínica?
En eso nos hemos puesto de acuerdo ya hace un buen tiempo. Desde el año 80, que fue el tercer como manual diagnóstico de los americanos, que sirvió también de guía para la clasificación internacional de enfermedades. Es decir, todos, y en eso, cuando se habla de salud mental, es importante hablar en primera persona. Es decir, no es que yo, por ejemplo, que por ser profesional en estas áreas no he experimentado estas situaciones, he tenido miedo, he tenido tristeza, he tenido sensaciones de preocupación excesiva, he tenido noches más difíciles para conciliar o me despierto más temprano en la dormida, pero esto cuando se hace, primero hay un cambio en el funcionamiento previo, es decir, yo era de una manera y empiezo a ser de otra, tengo presencia de síntomas. En el caso de las depresiones, por ejemplo, de más de 2 semanas, estoy triste, le he perdido el gusto a las cosas de la vida, no disfruto lo que disfrutaba antes, duermo mal, me despierto más temprano, como mal, empiezo a perder peso, no me puedo concentrar, me siento cansado, empiezo a pensar de manera pesimista o relacionada con la muerte, y además de esto, impactan sobre mi funcionamiento, es decir, sobre mi vida de pareja, sobre mi vida familiar, sobre mi vida laboral, si es un cuadro clínico que tiene unas características específicas y propias.
Doctor Córdoba, para que lo podamos entender con claridad, ¿usted cree que el confinamiento estricto, el hecho de que las personas tengan que quedarse en su casa, que no puedan viajar, que no puedan salir como antes, eso está aumentando la tendencia a los suicidios y la violencia intrafamiliar, en su opinión?
En mi opinión, sí. Igual, no quiero decir que la cuarentena no estuvo tomada en su momento de una manera adecuada, que seguramente las cifras pues así lo ameritaban, la misma urgencia y la misma celeridad, y que seguramente las medidas que se están tomando en estos días tienen un claro sentido y una necesidad imperiosa. Pero eso no nos impide pensar que, como todos los remedios, tienen utilidades, pero tienen efectos secundarios. Y en este momento yo veo dos preocupaciones grandes. Una, el retraso de algunas entidades crónicas de salud. Desde toda perspectiva, desde los problemas odontológicos hasta las enfermedades comunes que se pueden desajustar o aparecer y las personas van a retardar la consulta. Y lo segundo, todo el fenómeno de lo mental, que creo yo que va a traer cifras importantes, y en eso es casi un reto a los sistemas de salud, de que deberían fortalecer, desarrollar, dinamizar toda la atención en salud mental.
Duda, Suri Chama, me da la impresión, puede ser solo impresión, de que estoy cada día más rodeado de gente que dice que ya no quiere ver noticias, que no quiere comentar el tema del coronavirus por salud mental, entre comillas. ¿La información hace daño? ¿Es conveniente aislarse de la información para sentirse un poco mejor?
Quizás vamos a ver publicaciones en ese sentido más pronto que tarde. Es uno de los factores de riesgo alto. Pero quizás lo que ha hecho más daño hasta hoy ha sido la desinformación. Es decir, lastimosamente las redes, que hoy en día es un vehículo de alta comunicación, se ha convertido en un lugar donde encuentras tú visiones a veces sin mucho fundamento, desastrosas, apocalípticas. Y creo que la manera de salir adelante de esto es el optimismo, la esperanza. Pero igual también los medios, lastimosamente, en un mundo que se ha encogido tanto en las actividades cotidianas, pues han hecho de la pandemia el leitmotiv, la razón central de la información. Sí. Y creo que con tanta información también ha generado situaciones traumáticas. Y estamos viendo ya efectos postraumáticos de esto.
¿Hemos exagerado los medios, dice usted, doctor Córdoba?
Yo sería quizás muy, muy atrevido a hablar de esto, pero sí. Yo sí creo que los medios deberían encontrar también otras noticias, noticias positivas, noticias saludables, aún las mismas campañas publicitarias oficiales no deberían estar inspiradas en el miedo, en la amenaza, sino quizás en la necesidad de demostrar los cuidados, de la necesidad de implementar los cuidados básicos, de que las personas se tiñan desde la planta de los pies, que lo sientan como un fenómeno propio, y el optimismo y la esperanza, y también traer otras noticias de otras situaciones. El asunto es que es cierto que la vida se ha detenido, pero a veces sin duda produce desazón de lo que yo he llamado la vida en paralelo. Es cierto, por un ojo deberíamos estar viendo el COVID y los riesgos que esto implica, que son dramáticos, son muy importantes, y tenemos que no bajar la guardia, sino incrementarla. Pero con el otro ojo ver la vida y no dejar que esto nos quite la felicidad.
Doctor Córdoba, muchas gracias por darnos unos minutos. Apreciamos mucho esta conversación, nos enseña muchísimo y también nos hace entender que esto tiene otro tipo de efectos, otro tipo de situaciones, otro tipo de resultados que inicialmente no veíamos. Solo pensábamos que era la parte pulmonar y la parte corporal, pero no la mental. Y ahora estamos dándonos cuenta que uno de los efectos que también trae todo esto es la mental, y que tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que mentalmente esto nos afecta. Esto nos pone más irascibles, ¿no, doctor? ¿Me parece?
Sin duda. Eso es una de las señales quizás de alarma, por decirlo así. Sin darnos cuenta, y por eso hay que hablar en primera persona, terminamos tirando la puerta más duro, Sí. Terminamos hablando más fuerte, terminamos siendo más susceptibles frente a la respuesta inesperada.
Sí, así es. Doctor, gracias. Un abrazo enorme y
Carlos, un abrazo.
Nos encanta tener esa conversación. Gracias.
Bueno,
aprendimos mucho.
Gusto.
Gracias, doctor. 933, William, es que esto de verdad tiene muchos efectos, y efectos adicionales, y efectos que nos afectan a todos. Y este cuento de la salud mental, mire, este fin de semana estuve muy pendiente de lo que decían los medios estadounidenses sobre la pandemia, y lo que se viene es una pandemia de situación mental. De la manera que
además
en que reaccionamos.
Además es poco latente, ¿no? No es tan visible como otras cosas que sí son muy visibles en una pandemia. Esta es una enfermedad silenciosa y que, como advertía el doctor Córdoba a Luis Carlos, que es una autoridad en el tema de la psicología en el país,
Sí. Es
tal vez de los profesionales de esa área que más conocen, referente en Colombia sobre este tema, se van a notar solo años más adelante. Es decir, esta generación COVID, estos niños que están hoy encerrados en las casas con sus papás y con sus familias, van a tener unos efectos psicológicos posiblemente serios, pero Sí. Mucho más adelante. No se ven hoy, los veremos años más tarde.
Pero también hoy, Es decir, eso último que me decía el doctor, que la gente cada vez está mucho más irascible y que se siente mal, y que grita y que llora y que... pues hombre, yo creo que todos hemos sentido un poco esos episodios por culpa del confinamiento en la casa. Es que es muy difícil, es muy difícil.
Si a usted le entra una llamada al celular, se pone furioso y dice, dice el doctor Córdoba, tira la puerta más duro. No es fácil contenerse.
No, no. Y eso debe tener unos efectos en términos familiares muy duros, doctora Cristina, ¿no? Por eso los episodios de violencia familiar cada vez son más grandes y... Es que esto no es fácil, o sea, el humano no está para estar metido en la casa todo el tiempo, es que uno ya no sabe, ¿no? Es complejo, 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 complejo. 8:35, vamos a los titulares, esto es la FM, la